Génesis, lección 18, capítulos 18 y 19. La semana pasada comenzamos la historia de los tres hombres que repentinamente se le aparecen a Abraham, los trae a su tienda y los sienta y comen lo que había preparado para ellos. Hay mucho desacuerdo si estos eran hombres o ángeles o alguno de cada uno. No importa que algo sobrenatural estaba sucediendo aquí, aunque exactamente qué era eso, es difícil de discernir. Permítanme la locura de ofrecer mi propia opinión. Yo he dicho en varias ocasiones que aun cuando yo de una manera u otra me uno completamente a la noción general de la Trinidad, la cual consiste de la Deidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo no apoyo a la noción de que cada manifestación de Dios debe personificar una de estas tres personas de Dios en el sentido más estricto. Aún así, pudiese ser que la visita extraña de estos tres individuos era un modelo de las tres partes de la Deidad de Dios. Tal vez. Pero, ¿esto verdaderamente arruina el concepto tradicional de la Iglesia de lo que la Trinidad es? Si ese es el propósito. Por ejemplo, ¿cuándo hemos escuchado del Espíritu Santo tomando cualquier forma física? La tradición cristiana es que toda forma física de Dios se supone que sea Jesús. ¿Acaso teníamos a tres Jesús delante de Abraham? ¿Qué otra cosa estos tres pudieron haber representado? ¿Qué era la zarza ardiente? ¿Qué era la Shekina? ¿Qué era la nube que guió a Israel a través del desierto? ¿Qué era el ángel del Señor, quien se identificó a sí mismo como el Dios Todopoderoso a Agar? ¿Quién batalló con Jacob? Y ahora, ¿qué debemos hacer de estos tres hombres sin descripción que de una manera u otra son parte de una aparición de Jehová mismo? Yo creo que nosotros nos hacemos un daño a nosotros mismos cuando tratamos de artificialmente limitar las posibles manifestaciones de Dios a solo tres, solo para satisfacer y hacer de las doctrinas cristianas algo excelente y organizado. Yo pienso que es una gran insensatez creer que nosotros honestamente podemos sujetar a Dios a cualquier límite. Él existe en una manera que nosotros no podemos comprender. Él existe en una dimensión que nosotros no podemos entrar. Nosotros comprendemos la fracción más diminuta de lo que Dios es. Y a veces tenemos que conformarnos con eso y dejar algunos misterios que sean eso. Misterios. Los profetas que tuvieron visiones de cosas en el futuro, u otros como Juan, que tuvo una ojeada del cielo, encontraron estas cosas tan difíciles de describir y comunicar a otros. Ellos no tuvieron otra opción de usar palabras descriptivas de cosas que eran familiares a ellos, como animales, piedras preciosas, metales, fuego, estrellas y la luna. ¿Qué otra cosa ellos iban a usar? Aún así, lo que ellos estaban viendo era espiritual en su naturaleza, y por eso las palabras humanas nunca iban a poder capturar su esencia, o ellos estaban viendo tan lejos en el futuro que las palabras todavía no habían sido creadas para describir cosas que aún no habían sido inventadas. Yo creo que tenemos una situación similar aquí. Claramente hay una clase de Dios manifestándose, pero no hay palabras para describirlo. Por eso que el escritor hizo lo mejor que pudo. Y ustedes pueden estar seguros que un futuro escritor probablemente trató de ayudar con las palabras un poco y lo ha hecho todo más difícil para nosotros. También dudo que Abraham podía dar sentido de lo que realmente estaba pasando. Sabemos qué sucedió. Ellos dijeron lo que tenían que decir. Llegó a ser cierto. El verso 9 es un ejemplo de una clase de declaración que vemos en ocasiones en la Biblia. Y estas palabras son puestas en la boca de Dios o en la boca de un ángel. Uno de los tres individuos le dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Esto es una pregunta retórica. Esto es simplemente una manera de comenzar una conversación sobre su esposa, Sara. No es que estos hombres no saben la respuesta. El hecho es que los seres espirituales, y particularmente Dios, simplifican las cosas grandemente para poder comunicarse con los seres humanos. Por eso tenemos muchas preguntas retóricas y declaraciones metafóricas adjudicadas a Dios y a los ángeles. No se vayan a ir por la tangente atribuyendo atributos humanos, debilidades, imperfecciones a los ángeles y a Dios debido a estas clases de declaraciones. Ahora viene el propósito de esta misteriosa visita. En el verso 10, uno de los tres le informa a Abraham que él iba a regresar en un año y que Sara daría a luz a un hijo. Las promesas de Jehová para Abraham de un hijo han estado acercándose paso a paso. Primero, en Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham que él va a hacer de él una gran nación, lo cual significa que Abraham iba a tener muchos hijos. Segundo, en Génesis 15:4, Abraham se le es prometido un heredero, y ese heredero va a ser un hijo natural de Abraham. Tercero, en Génesis 17:16-21, se le asegura que su esposa, Sara, le daría un hijo. Y ahora en Génesis 18:10, es tiempo de cumplir todas esas promesas. Ahora, observa este elegante y simple principio de Dios en acción. Date cuenta cómo cada uno de los pactos están construidos sobre las promesas anteriores y cómo cada pacto está construido sobre pactos anteriores. Una nueva promesa o un nuevo pacto no reponen o revoca uno anterior. Simplemente toma la suma de los anteriores al próximo nivel. Cuando uno construye una casa, uno comienza con preparar la tierra. Sobre esa tierra preparada, un cimiento es construido. Uno ya no puede ver la tierra debajo del cimiento, pero todavía está ahí. Sobre ese cimiento, el primer piso es construido. Uno no puede ver el cimiento, pero sabemos que está ahí. Sobre el primer piso, el segundo piso es construido. Y así sucesivamente. Una cosa construida sobre la anterior. Sin la tierra no vas a poder tener un cimiento. Sin el cimiento no puedes tener el primer piso. Sin el primer piso no puedes tener el segundo piso. Si uno pudiera, de alguna manera, mágicamente, remover la tierra que está debajo del cimiento, el edificio se desplomaría. Si tú pudieras remover el cimiento de debajo del primer piso, el edificio se caería. Si pudieras sacar el primer piso de debajo del segundo piso, el edificio instantáneamente se convertiría en escombros. Cada porción de la estructura de la casa depende de la otra. Dejas una afuera o remueves una y la casa es destruida. Así es como los pactos de Dios trabajan. El nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, no es un pacto que repone los anteriores, ni tampoco es un pacto que se sostiene por sí solo. El nuevo pacto depende de todos los anteriores, y es el cumplimiento de los anteriores. Cada pacto es construido sobre los anteriores. Las promesas de Dios para Abraham en traer consigo un heredero establece este patrón de cumplir su voluntad en etapas. Sara, quien estaba curiosa acerca de estos tres hombres, como cualquiera hubiera estado escuchando a través de las paredes de la tienda, no muy difícil de hacer, y escuchó lo que se dijo. Ella casi se cae, tratando de contener la risa que fácilmente podía salir como una carcajada. Créeme, la risa no fue como, oh, casi no puedo esperar a que el bebé nazca. Esto fue como, ¿quiénes son estos y qué se creen ellos? En otras palabras, la risa de Sara fue una burla. Entonces Jehová dice, ¿por qué Sara se rió? Dios había dicho que Sara iba a tener un hijo, porque así él lo decidió. Y va a suceder dentro de un año. Sara luego hace lo natural. Ella niega haberse reído. Dios dice, tú lo hiciste. Tan raro como este encuentro pudo ser, aun cuando terminó con Jehová teniendo una discusión con Sara, continúa en otra manera. Al salir de la tienda de Abraham, los tres hombres se dirigen a la ciudad malvada de Sodoma, y Abraham los acompaña por una distancia corta. en los versículos 17 a 19, podemos echar una ojeada hacia algo que raramente hacemos en las Sagradas Escrituras. Podemos ver la mente de Dios y se nos da el razonamiento detrás de la decisión de Dios. Yo les he dicho varias veces que no busquen el porqué en las Escrituras, sino que busquemos los patrones. Aquí, en una de las pocas veces, se nos dice el porqué. Y el porqué es acerca de cómo Dios va a tratar a Sodoma y a Gomorra, y si Abraham debe tener previsión de los planes de Dios. Al menos una cosa debemos de aprender de todo esto, y es que Dios no mantiene sus planes para la humanidad en secreto. Él no mantiene las razones para su juicio con las personas y las naciones en secreto. Él no mantiene las razones para darnos bendiciones en secreto. Y una segunda cosa que nosotros podemos ver es que Dios cumplirá su revelación y llevará a cabo sus propósitos, casi exclusivamente a través de su pueblo, los hebreos, comenzando aquí mismo con Abraham, el primer hebreo. Cuando Abraham se entera de los planes de Dios de destruir a Sodoma, y sabiendo que su sobrino está viviendo allí, él comienza un típico regateo, muy acostumbrado a hacer en el Medio Oriente, con Dios. Pero lo que actualmente estamos viendo son muchas cosas más. Primero, estamos viendo que Abraham se preocupa más por los otros que por él mismo. Segundo, estamos teniendo un vistazo de la definición de Dios sobre justicia y honradez. Tercero, estamos teniendo un vistazo a la misericordia de Dios cuando la justicia o el castigo es lo llamado a hacer. Ahora, una cuarta cosa podemos ver que es absolutamente fascinante. El arrepentimiento no toma un papel en la historia de Sodoma. Eso solo jugó un papel en la historia del diluvio de Noé. Yo he mencionado en varias ocasiones que, para sorpresa de muchas personas, la noción de morir e ir al cielo no se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, el concepto entero de arrepentimiento no es encontrado en ningún sitio, todavía, en Génesis. Y va a pasar un tiempo hasta que lo veamos desarrollarse. El único asunto, hasta ahora revelado, en el sistema de justicia de Dios, en relación a la conducta de la humanidad, es la persona que es justa ante los ojos de Dios o la que no lo es. El malvado permanece malvado y el justo permanece justo. Nosotros no vemos a Noé suplicando con el malvado para arrepentirse. No vemos a Abraham suplicando al malvado para arrepentirse. En la súplica de Abraham a Jehová, podemos ver que no es acerca de las personas que están haciendo el mal poder arrepentirse y apartarse del mal. La súplica es solo si los que no están haciendo el mal van a ser juzgados juntamente con esos que están haciendo el mal. También podemos ver que mucho antes que Moisés y la ley del monte Sinaí, Dios está aplicando una norma universal a todo comportamiento humano. Los hebreos se refieren a estas normas como las siete leyes de la época de Noé. Y en este capítulo, Sodoma había cruzado la línea de la maldad, que viola la norma, y Dios no lo iba a tolerar más. Y como esa línea ha sido cruzada, el único posible resultado es que el juicio de Dios sea derramado sobre ellos. Ahora, los pecados específicos de Sodoma pueden, y regularmente son argumentados, pero lo que sí es claro es que eran pecados de naturaleza moral, o mejor dicho, inmoral. Más tarde, cuando Lot entra a la escena otra vez, podemos ver unos cuantos pecados mencionados, como sodomía y homosexualidad, pero nunca se nos da una lista de todos los actos malvados de Sodoma. Permítanme decirles algo rapidito. Sodoma era la ciudad principal, gubernamental, de un distrito de 5 ciudades que estaban bajo gobierno común. Gomorra era una de esas 5 ciudades. Así que, cuando vemos solo el nombre de Sodoma mencionado, es solo que Sodoma es representativo del distrito entero. Cuando la destrucción fue derramada, la misma fue sobre las 5 ciudades. Ha habido toda clase de sermones y enseñanzas alegóricas, acerca del propósito de esta lucha verbal, pero hay algo que yo personalmente tomo de esto. Dios no destruye al justo, junto con el malvado. Eso no quiere decir que cuando Dios permite que un ejército vencedor discipline a su pueblo, personas justas también van a morir. No, lo que yo estoy hablando es acerca de cuando Dios derrama su divino juicio sobrenatural, como por ejemplo el diluvio, y luego en Sodoma y Gomorra. Él no permite que el justo muera juntamente con el malvado. Hay una gran diferencia entre Dios derramando su juicio sobrenatural y Él permitiendo que cosas malas sucedan, por la cual todos somos afectados. Por ejemplo, vamos a decir que un gran terremoto sacude a San Francisco. Un terremoto 9.0 sacude la ciudad y mata a cientos de personas. Nosotros todos sabemos que en nuestros tiempos San Francisco es considerado como un Sodoma y Gomorra. ¿Debemos entonces nosotros tomar este terremoto hipotético de 9.0 como un derramamiento del juicio de Dios en esa ciudad? No. Que el terremoto ocurrió de una forma, fue ciertamente permitido por Jehová, pero no fue un acto de Jehová. El justo morirá junto con el malvado, como ocurre con todos estos eventos cataclísmicos que han sucedido por siglos. Pero la falla sísmica ha existido por millones de años, y terremotos de ese tamaño han sucedido anteriormente a lo largo de esa falla geológica. Es solo que ahora millones de personas viven allí, mientras que antes no. El derramamiento del juicio de Dios es cuando Dios envía una catástrofe. La catástrofe es única. Su alcance es extremadamente más allá de lo que la naturaleza normalmente pudiera hacer, y ocurre en un momento en el cual Dios ordena. El diluvio es un ejemplo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es otro ejemplo. Al final del mundo, la población de la tierra verá un fenómeno nunca antes visto por hombre, y la Biblia claramente dice que Dios lo está mandando como juicio. Aún más, un flujo del juicio de Dios antecede con suficiente advertencia. No es algo de momento e inesperado. Y, cuando es el juicio destructivo de Dios, los justos son separados de los malvados. Nuevamente, el diluvio, Sodoma y Gomorra son nuestros ejemplos. Y, al leer Apocalipsis, nosotros vamos a ver los mismos patrones. Aquellos que están en Cristo van a ser protegidos, mientras que los malvados serán seleccionados específicamente para destrucción. Esto es un patrón del comportamiento de Dios con el cual podemos contar. Pero había otro patrón que desconcertaba a los profetas y a los sabios. Ellos en ocasiones se preguntaban, ¿por qué Dios permite que los malvados prosperen? Y la respuesta, aun cuando es misteriosa en casi todas las formas, tiene que ver con sus acciones malvadas, si las mismas son parte de una plataforma para que se cumpla el plan de Dios por medio de esa actividad malvada o algún beneficio que pueda venir a su pueblo por medio de las acciones malvadas, aun cuando las intenciones de los malvados no es que el pueblo de Dios se beneficie. Así que, aun cuando Jehová permite que cosas malas sucedan a buenas personas, nosotros también podemos estar seguros que Dios no va a derramar su juicio en el malvado y dejar que su pueblo también muera, en una destrucción sobrenatural, porque sencillamente así no es como Dios lo hace. No está dentro de su carácter. El propósito del rapto es sacar rápidamente a sus escogidos a un lugar seguro. Antes de comenzar el capítulo 19 y la destrucción de Sodoma y Gomorra, permítanme señalar una cita errónea muy común en el diálogo entre Dios y Abraham. La última negociación fue 10 personas inocentes. Y vamos a ver, más tarde en la Biblia, que 10 es un número mínimo en común para el tamaño de una congregación. A este día, los judíos generalmente no llevan a cabo un servicio, ni tan siquiera oran en un grupo menos de 10 personas. En hebreo, esto es llamado un minyan. Así que Jehová estaba diciendo que siempre y cuando hubiese un minyan en medio de la población malvada, él iba a suspender su mano de juicio. La conversación termina y él dice en el verso 33 que el Señor se fue. De hecho, en el hebreo original dice que Jehová se fue. Que Jehová se fue es algo que debemos de mantener en nuestras mentes al comenzar el próximo capítulo. En el capítulo 19, nosotros tenemos la respuesta a la pregunta hecha en el capítulo 18. ¿Quiénes son estos tres hombres que vinieron donde Abraham? Nosotros ya estudiamos que uno de estos tres era Dios mismo. Jehová, su nombre personal, Yud, He, Bab, He, Iyah, Yahweh, es en el texto hebreo original en el versículo 3 del capítulo 18. En el primer versículo del capítulo 19 se nos dice que los otros dos son mensajeros. La palabra hebrea usada aquí es malach, y esta no significa ángel. Esta quiere decir mensajero, y es casi siempre usada en la Biblia como refiriéndose a un mensajero humano. Es del contenido, que es, estos mensajeros cegaron a los hombres de Sodoma e hicieron otras proezas sobrenaturales, que entendemos que ellos eran realmente mensajeros celestiales, lo que nosotros calificamos como ángeles. Ahora, permítanme advertirles que nosotros vamos a profundizar en un territorio bastante difícil esta semana, y lo más probable la semana que viene. Voy a retar algunas doctrinas que han sido tomadas como verdad por siglos, pero al igual que como muchas doctrinas de hombre, las mismas tienen muy poca relación con lo que se dice en las Sagradas Escrituras. Así que, ¿qué podemos aprender acerca de Jehová y o de los ángeles de este suceso? Una cosa es que los ángeles tienen la habilidad de tomar una forma física en una dimensión física. De hecho, una cosa concreta que nosotros sabemos de los ángeles en las Escrituras es que usualmente toman una forma humana cuando interactúan con los humanos. Generalmente hablando, los humanos en las historias bíblicas no creen que estos hombres que ellos están viendo y hablando no son realmente hombres, sino ángeles. En ocasiones vamos a ver que una vez que estos hombres creen que estos hombres son ángeles, el miedo les ataca y los humanos se postran en adoración o literalmente hacen un movimiento erróneo debido al susto, lo que es aparentemente la razón primordial por lo que los ángeles toman forma humana. Lo hacen para no asustar a los humanos al punto de desorientación o aún la misma muerte. Interesantemente, mientras la iglesia ha tenido la inclinación de llamar a todos los siervos espirituales de Dios ángeles, ese no es realmente el caso. Los ángeles, mensajeros, malach, son aparentemente de alguna manera seres espirituales de un menor rango, los cuales no siempre tienen libertad o libre albedrío. Ellos son enviados del cielo para hacer tareas específicas bajo órdenes específicas de Jehová. Ellos no tienen libertad u opción para ejercitar su propia voluntad en el asunto. Es por eso que ellos son ciertamente mensajeros. Ellos no crean el mensaje. Ellos simplemente lo llevan a cabo. Y el mensaje puede ser en la forma de destrucción, del cual ellos aparentemente pueden tener fuerza casi ilimitada a su disposición para poder ejecutarlo. Así que los ángeles son solo ciertos seres espirituales específicos, y ellos están en el lado del espectro más bajo. A la parte superior del espectro están los querubines. Estos son los seres que literalmente son los siervos más cercanos a Dios. Ellos son los seres que protegen la santidad de Dios. Ellos son de los que Ezequiel habla, con múltiples caras y varias alas. Los querubines no son ángeles. Ellos son más elevados que los ángeles y sirven un propósito diferente al de los ángeles. Y hay otras clases de seres espirituales que son enumerados en la Biblia, pero no vamos a profundizar en eso ahora mismo. Yo sencillamente quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros pensamos en seres espirituales, No todos los seres espirituales son sencillamente una categoría u otra de ángeles. Más bien, los ángeles son solo un tipo de ser espiritual, de los cuales hay varios tipos.
Pero, ¿qué sucede en esta situación, en la historia de Abraham y Sara, donde Jehová tiene una forma humana similar a la de los ángeles? Vamos a pausar y pensar por un minuto en eso. Debido a que Jehová tomó aquí una forma humana física, ¿por qué él no hizo lo mismo con Yeshua? ¿O acaso él lo hizo? En otras palabras, la implicación aquí es que esta forma de hombre que Dios tomó fue hecha de la misma manera en que los ángeles tomaron forma humana. La forma humana no era un hombre real, en el sentido de que comenzó la vida como un infante, creció y maduró, y luego eventualmente llegó a ser poseído o usado por el Espíritu de Dios. Este no era un hombre en el sentido más verdadero, algún hombre ignorante de carne y sangre que estaba sencillamente llevando una vida normal cuando Dios de repente entró y tomó uso de su cuerpo para que Jehová se le pudiera aparecer a Abraham. Esto fue aparentemente una aparición de un hombre que de otro modo no hubiese existido. No era un fantasma ni un hombre que salió del vientre, pero sí una aparición de carne y sangre.
Yeshua nació de una mujer, creció y maduró como un niño normal. Fue parte de una sociedad judía y eventualmente llegó a ser un adulto judío. Él era una persona humana única y singular, como cualquiera de nosotros en este salón. De la misma manera en que no hay otra Becky Bradford o Tom Gamble o Patty Bryan que nunca antes haya nacido o que nazca, asimismo hay un Yeshua de Nazaret, el Mesías. Pero Yeshua no fue una aparición de un hombre, como lo que se le apareció a Abraham, ni era él un hombre común y corriente, como ustedes o yo, lo cual nuestra forma física repentinamente vino a ser un instrumento para el Dios Todopoderoso. Más bien, la pura esencia de Dios sustituyó lo que hubiese sido normalmente la semilla humana del hombre, y esa pura esencia de Jehová impregnó a Miriam, María, y el resultado fue este ser compuesto que nosotros llamamos Jesús, pero su nombre hebreo verdadero es Yeshua, o aún más correcto, Yahshua. Yo digo un ser compuesto, porque su padre era Dios y su madre era humana. Yeshua era único. Ahora, en relación a Jehová apareciéndosele a Abraham como un hombre, yo no quiero llegar a conclusiones donde simplemente no hay evidencia que nos pueda llevar a una conclusión firme. Pero yo también quiero decir que yo no creo que este era Yeshua el que se apareció. La Biblia llama a este hombre Jehová. Aún más, es difícil dejar esta extraña aparición de Jehová y los dos ángeles sin considerar las implicaciones profundamente.
Yo pienso que el problema que trata con el asunto de Abraham, Jehová y los dos ángeles, lo hemos creado nosotros mismos debido a nuestra creación moderna de la Santa Trinidad, algo que es enteramente ausente de los días antiguos de la Iglesia. En un esfuerzo por explicar a Dios, la Iglesia moderna dijo que Él está compuesto de tres personas. Este concepto de tres personas se ha inclinado a crear en nuestras mentes una visión de un Dios que tiene todas las características de una película de ciencia ficción, como la película Independence Day, donde hay un barco madre, o en nuestro caso, un barco padre, el cual permanece estacionado a una distancia de la Tierra, y unas cuantas embarcaciones más pequeñas, que son una clase orgánica del barco madre, pero cuando es necesario pueden ser separadas y van y hacen los mandatos del intelecto que controla todo el ente. Las embarcaciones más pequeñas son útiles al barco madre, aun cuando ellos son parte del mismo, y ellos traen la presencia, el poder y la autoridad del barco madre a otras formas de vida, mayormente humanos. Y claro que en ocasiones el barco madre, todas las partes, escogen venir como un todo para tratar con los hombres.
Yo no creo que este tipo de entendimiento de quién Dios es haya sido muy útil. Nuestro problema primordial es que nosotros estamos limitados a pensar en tres, realmente cuatro, dimensiones. Así que pensamos en Dios como en partes, varias partes que juntos forman un todo, la suma de las partes. Nosotros no podemos visualizar cómo algo puede ser uno, pero más de uno. Sin embargo, eso es exactamente lo que la Torá dice que Dios es. ¿Cómo puede ser que Yeshua sea un hombre y Dios a la misma vez? ¿Cómo puede Yeshua ser Dios en la tierra y Dios en el cielo a la misma vez? ¿Cómo Jesús puede ser subordinado a Jehová, pero a la misma vez decir, si me has visto a mí, también has visto al Padre? Piensa en la magnitud de esa declaración. Yeshua está básicamente diciendo, si tú has visto la parte, también has visto el todo. Él también dijo que Él y el Padre es uno. Uno. ¿En qué manera? Ahora, permítame decir aquí mismo que yo no estoy retando la idea de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo que yo estoy retando es la forma en que ha sido estructurado. Y para poder preservar esa manera en particular, o doctrina, algunas cosas se le han hecho a las traducciones de la Biblia del hebreo a otros idiomas, lo cual ha perpetuado algunas nociones que simplemente no están de acuerdo con las Escrituras. Y ciertamente la mayor falla concierne al uso del nombre de Dios. Muchos de ustedes que han estado conmigo por un tiempo me han oído decir que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios ha sido usado más de 6,000 veces. Las Escrituras hebreas nos dicen que el nombre de Dios es Yahweh. Hace tiempo atrás, los gentiles comenzaron a usar la palabra Jehová en vez de Yahweh. El punto no es si la palabra Jehová es una traducción justa y una sustitución correcta por Yahweh. El punto es que si abres tu Biblia y comienzas a encontrar las veces que la palabra Yahweh o Jehová es usado, no será más de un puñado. Algunas versiones de la Biblia usan el nombre de Dios menos de 10 veces. Otras pueden acercarse a 100. ¿Qué sucedió a las otras 5,900 veces que el nombre de Dios fue usado en las Escrituras hebreas originales?
El nombre de Dios fue sustituido por las palabras Dios o Señor. ¿Por qué esto fue hecho? Tampoco es el punto, pero solo comprende que esto es cierto. Y yo no estoy diciéndote algo nuevo o radical. Esto no es contradecido por los estudiosos de la Biblia, ni es un secreto. Tú puedes coger cualquier Antiguo Testamento competente en hebreo y buscar la palabra hebrea Yud, He, Vav, He, que deletreado es Yahvé, Jehová, el nombre de Dios, y lo puedes comprobar tú mismo.
Pero esto nos lleva a la pregunta, y probablemente hoy no va a ser contestada para satisfacción de todo el mundo, incluyéndome a mí, es esta. ¿Quién o qué es Yahvé? ¿Es Yahvé Dios el Padre, en el sentido de que la deidad de Dios como cabeza consiste de los tres elementos que nosotros llamamos el Espíritu Santo, Yeshua como el Mesías y Yahvé como el Padre? ¿O acaso es Yahvé el nombre para la totalidad de la deidad de Dios como cabeza? ¿El nombre por la suma de las partes? Súmale a esto que podemos encontrar muchos nombres para Dios en adición a Yahvé, el Shaddai siendo uno de los primeros. Esto no parece ser un gran problema cuando el nombre de Dios es reemplazado en nuestras Biblias por palabras menos específicas como Dios y Señor. Eso es porque Yahvé es llamado Señor. Y Jesús, Yeshua, también es llamado Señor. ¿A quién realmente se está refiriendo cuando la palabra Señor es usada? ¿Es a Jesús o es a Yahvé? Cuando usamos la palabra Señor, la distinción entre Dios y el Mesías como que desaparece. Es por eso que cuando nuestro Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Señor, y luego cuando vamos y miramos en el Antiguo Testamento y vemos profecías acerca del Mesías, y también usan la palabra Señor, Es fácil asumir que nosotros podemos simplemente poner el nombre de Jesús en su lugar y todas las piezas van a caer en su lugar bastante bien. Y de hecho, eso es exactamente lo que se ha estado haciendo de siglo en siglo.